Queridos oyentes, les habla Christopher Mattix y aquí estamos siguiendo adelante con nuestro estudio No Malgastes Tu Vida, un estudio de la historia, la parábola en verdad de Cristo, llamado el Hijo Pródigo, encontrado en Lucas capítulo 15, 11 al 32. Ya estamos ahora en el cuarto tema. En los primeros dos temas miramos la historia del hijo menor, como él malgastó su vida, deshonró gravemente a su padre al punto de quererle muerto, y luego va y desprecia todo, gasta todo, pero finalmente la única cosa buena que él hace es arrepentirse y el padre le perdona a él. Dije yo que en la historia del hijo pródigo hay tres personajes, ¿verdad? Y esos tres personajes tenían que ver con la vida de Jesús en lo que él estaba viviendo ese tiempo. En primer lugar, el hijo menor eran como los que llamaban pecadores y publicanos. Luego viene el hijo mayor, que es semejante a los fariseos, saduceos, escribas, los del Sanedrín, los religiosos. Finalmente hay el padre, y el padre se asemeja a Cristo mismo, o también Dios Padre. Y ahí están las tres personas o grupos de personas que están involucrados en este tema. Ahora, hoy en día, también eso se aplica a tres distintos grupos. El pecador, con las personas hoy en día viviendo en libertinaje, o en la iglesia, o también mayoría fuera de la iglesia, viviendo como si no existiera Dios. Y hemos hablado los primeros dos temas acerca de eso. Pero vemos que Dios para tales personas tiene mucho amor y ofrece salvación a esas personas. Luego vimos al hijo mayor, quien se enojó y deshonró quizás en peor forma al padre que el hijo menor. Este hijo es el que menos se habla, pero es muy importante porque la parábola fue para tales personas. Jesús está respondiendo mediante tres parábolas a los fariseos y a los religiosos de Israel. Y él estaba asemejándoles a ellos a el hijo mayor. Vemos hoy en día que los hijos mayores son los que están en el legalismo. La gente que cree que va a llegar a Dios por medio de las buenas obras. Y vimos en el tema anterior la historia de Martín Lutero. Como él batalló tratando de ser una persona que llegaba a Dios por medio de las buenas obras y no pudo hacerlo. Se frustró en eso y finalmente escuchó el evangelio y fue salvo del legalismo y tratar de honrar a Dios por las buenas obras cuando leyó la Biblia y esa fue su libertad. Ahora, hay una cosa curiosa en la historia del hijo pródigo y es la última parte. Es la parte que no leemos. Es la parte que es silenciosa. Ahí Dios Padre le dice al hijo mayor, ven y acepta a tu hermano, ven y perdónale. ¿Y qué pasa? No sabemos, la historia no es clara. Pero acordemos, no, esta parábola era para Jesús, aplicable a los fariseos. Y él estaba poniendo delante de ellos la propuesta. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Van a aceptar que yo perdone a los pecadores? ¿O van a rechazarme a mí y también al hijo menor, a los pecadores? ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron los fariseos con Jesús? ¿Qué hicieron ellos con su gracia, su amor? Bueno, mataron a Jesús. Entonces, en cierta forma, el hijo mayor está por matar a su padre en ese campo. En fin, yo creo que la historia termina ahí porque es una opción abierta. ¿Qué van a hacer conmigo? La historia no está escrita. Jesús sabía la respuesta, pero ellos no todavía. Ellos tenían la voluntad propia de aceptarle a Cristo en esa instancia y no lo hicieron. Fin, ellos buscan, ¿qué cosa? Matarle una y otra vez. Vemos en Lucas 15 que comienza a escalar, a empeorar este odio contra Jesús. Y están buscando cómo destruirle, cómo encontrarle mintiendo, diciendo algo incorrecto y finalmente cómo matarle. La pregunta que quiero hacer ahora mismo es la pregunta, ¿por qué mataron los fariseos y los líderes religiosos a Jesús? ¿Por qué mataron a Jesús? La respuesta se encuentra en la historia del hijo pródigo y se encuentra también en la vida de ellos, cómo le trataron a él, en la interacción entre Jesús y los fariseos. Pero vemos en Lucas 15 que ellos mostraron ciertas tendencias. En primer lugar, dice la Biblia, mostraron enojo. Número 2, envidia por el hijo menor. Número 3, pensaban que estaban llegando por sus buenas obras. Otras palabras, orgullo. Y ahí está, enojo, envidia, orgullo. Ninguna razón santa ni pura. Y por eso el hijo mayor rechazó al padre. También rechazaron los fariseos a Jesús por esas mismas razones. Más que nada, sobre todas ellas, era el orgullo. Quiero leer con ustedes un pasaje que se encuentra en Marcos, capítulo 7, 1 al 9. Marcos 7, 1 al 9. La pregunta es, ¿por qué mataron a Jesús? La respuesta en parte se encuentra en Marcos 7, 1 al 9. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. De Jerusalén. Ellos menospreciaban a los galileos y vinieron de lejos. ¿Para qué? Para atraparle a Jesús con sus palabras, para ver qué era este carpintero, hijo de María, qué estaba haciendo este tipo. Entendamos que los fariseos pensaban muy bajamente de los galileos. Decían, esta gente es maleducada, esta gente no sabe bien la Biblia y esta gente no es muy religiosa. Aquí nosotros sabemos todo y vamos a enseñarles. Y entonces llega este carpintero, llega este hijo de María, al quien ellos consideraban una prostituta. Les explico por qué. Decía la gente de Israel que Jesús había nacido de una prostituta. Ahora, hoy en día le llamamos la madre de Jesús la Virgen María. Algunos le llaman, aunque ella dejó de ser virgen más tarde y tuvo otros hijos e hijas. La Biblia es muy claro en muchas partes. Por ejemplo, Santiago, el autor de Santiago, es el hermano de sangre de Jesús. Era hijo de María. Y es la palabra usada, solamente aplica a hijo por familia de sangre. No era hermano como en la iglesia, era hermano o hermano y hermanas también. Pero decían que Jesús era hijo de prostituta porque ella había tenido su primer hijo no estando todavía casada. Bueno, había concebido no estando casada. Esto era un gran problema, se dan cuenta. Y María diría, bueno, yo tuve a Jesús por el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen eso? Imagínense un judío y viene María y está ahí 4 meses, 5 meses embarazada. Y dice, María, no estás casada. ¿Qué pasó? Esto es un delito terrible contra la ley. Y ella dice, el Espíritu Santo me ha dado un bebé. Claro, te creo. Imagínense, digamos, nadie creería tal cuento chino. Pero era la verdad. Era una excepción a todas las reglas vistas en el mundo. Era verdad. Jesús era hijo de Dios por el Espíritu Santo. Pero Dios dejó que esta jovencita María dé a luz siendo virgen para seguir la profecía. Pero también esto trajo gran deshonra a su familia y gran deshonra sobre Jesús. Para que ellos no querían escucharle. Él era carpintero. Él era como un bastardo en cierta forma. Él era mal educado y muchas cosas más. Y este Jesús tuvo que batallar contra todo eso y sobresalir con la verdad. Y no podían pararle a Jesús los fariseos, no podían callar los escribas. Pero viene aquí con otra oportunidad y dice aquí, Marcos ahora 7, versículo 2. Estos fariseos y escribas, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, eso es clave, clave. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y los jarros, y los utensilios de metal, y los lechos. Y entonces le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Aquí están tratando de agarrar a Jesús en un error. Esta es una tradición, no estaba en la ley. Esta es la tradición, cultura judía, ¿verdad? Respondió él y les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos, los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, siguiendo su tradición. Y aquí está el verso clave. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidáis la ley de Dios para seguir sus reglas insignificantes. Le voy a explicar algo ahora que es muy importante para entender la vida de Cristo y los evangelios. Es un concepto llamado el Torah oral. Es de mucha importancia, mucha significancia en el tiempo de Jesús y también en nuestros tiempos para entender la cultura y la religión judía. Los líderes judíos en ese tiempo, como hoy en día, usan un cierto concepto llamado el Torah oral. Bien, para comenzar hay que entender esto y es muy significativo. Quiero que ponga atención porque esto le va a ayudar en su lectura de los evangelios cada vez que abren la Biblia para ir a esta parte. Dicen los judíos que el Torá es la ley de Moisés. El nombre es el Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Habla de la creación de Moisés. Habla del Éxodo, pero más que nada habla de la ley. Y cómo ser un buen judío que agrada a Dios por medio de la ley. Decían los primeros judíos, reconocieron que la ley era extremadamente difícil para seguir. Eso es el punto, ¿verdad? La Biblia es muy específica en libros como Gálatas y Romanos, que la ley fue dada no para ser seguida, pero para mostrar nuestros pecados. Solamente una persona en la historia del mundo ha podido seguir la ley sin tacha. Él es Jesús. Dice, por ejemplo, 1 Juan 1, que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso y está blasfemando contra Dios. Otras palabras, no hay nadie que puede seguir la ley. Romanos 1 dice que no hay nadie que hace el bien, ni siquiera uno. No podemos seguir la ley. Pero los fariseos pensaban que sí podían seguir la ley. Y miraban la ley y era muy dificultoso para ellos. Entonces ellos inventaron lo que se llama el Torá oral. Ellos formaron e hicieron una gran mentira que ha ido de generación a generación, que hoy en día todavía está en libros judíos. Yo he leído todavía libros hoy en día escritos hablando que la Biblia es un código, especialmente la ley. Dicen ellos que la ley de Moisés es tan difícil para entender que es un código. Y que este código tiene que ser interpretado solamente por los más eruditos y también los más entendidos en la Biblia. Que es la Biblia para ellos, incluye los primeros 39 libros del Antiguo Testamento. Bien, es la Biblia judía. Y ellos intentan que nadie se sobreponga sobre ellos y su autoridad. En realidad ese es el punto. El Torá oral es para defender su honra y defender su ego y su autoridad. Y ellos dijeron que Moisés había dado una ley tan difícil a la gente de Israel, pero que había dado a los más eruditos, a la gente en el rol de liderazgo, unas enseñanzas que estaban pasadas oralmente de una persona a la siguiente persona. Y esta ley era solamente oral y era la interpretación del código. Un ejemplo, los que saben de computación saben que cada programa ha sido construido con un código. El código es la base de cómo se construye el programa. Este código es muy difícil. La mayoría de nosotros nunca hemos visto un código. Aunque si usted usa un programa en la computadora, está usando un programa basado en código cada vez. Este código determina los colores, el uso, la función de este programa. Cómo se abre, qué hace, quizás si tiene música, quizás si tiene alguna opción especial. Algunos son códigos largos, otros cortos. Cada sitio web también tiene un código detrás de lo que usted puede leer. Yo que he trabajado un poco en computación sé de códigos, pero no a gran nivel. Y tengo amigos que trabajan eso día y noche y son expertos con eso y pueden escribir algo muy rápidamente. Pero tienen el código difícil y nosotros vemos lo simple, que es el formato simplificado para la persona cotidiana. Los fariseos no eran las personas que podían leer el código e interpretarlo. Cuando venía un judío o un gentil común, decían... Ellos decían quizás, ¿qué significa esto? Y el fariseo decía, bueno, te voy a avisar lo que Moisés nos contó a nosotros. Ya ha pasado de persona a persona. Y cuando un judío quería interpretarlo por sí mismo, decía, no puedes tú mirar la Biblia. Tú no tienes el Torá oral. Tú no sabes esto. La frase comúnmente conocida para hablar de esto era la tradición de los ancianos. Los fariseos llamaban el Torá oral la tradición de los ancianos. Por eso aquí Jesús en Marcos 7 usa esa frase 7 veces. Que aferrándose a la tradición de hombres o de ancianos de los líderes judíos. ¿Qué dice? Invalidan el mandamiento de Dios para seguir vuestra tradición. Antes yo no entendía esta parte. Pero ahora cuando yo leo, por ejemplo, Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte, tiene mucho más sentido porque Jesús ahí dice, han escuchado decir. Yo pensaba que siempre eso era la ley de Moisés, pero no es la ley de Moisés. Eso es la ley aguada de los fariseos. Era la ley de conveniencia y cambiaban lo que querían para que les convenga. Por ejemplo, Jesús dice, han escuchado decir que un hombre puede divorciarse por cualquier razón. Pero yo os digo que no deberían divorciarse excepto por adulterio. Y él entonces procede para explicar el adulterio. Dice que el adulterio es lo siguiente. Si un hombre en cualquier instante piensa mal de una mujer con lujuria en su corazón, ni lo más mínimo en su corazón, para Dios, él ha cometido adulterio. Le cuento algo. Cada hombre vivo hoy es adúltero en los ojos de Dios. Dice que si alguien ha dicho algo con enojo o ha menospreciado a su hermano en lo más mínimo, para Dios es como si esa persona hubiese matado a esa persona. Le cuento algo. Usted y yo somos homicidas, mentirosos, adúlteros. Cada uno de nosotros. Si una mujer mira mal a un hombre por un milisegundo, ya ha cometido adulterio también. Se da cuenta, Jesús interpretó la ley según la palabra de Dios lo exigía. Y los fariseos no les gustaba eso para nada. Los fariseos seguían las leyes secundarias y necesarias como el lavamiento de las manos. Para ellos lavar la mano era más importante que la ley sobre el adulterio. Le explico por qué. En los evangelios habla de un evento interesante cuando Jesús ve a una mujer que está por ser apedreada porque ha sido encontrada en adulterio con un hombre. Los fariseos interpretaban lo siguiente, que si una mujer es encontrada en adulterio, ella debe morir y el hombre no tiene que morir. Más que eso, el hombre debe tener en su mano la piedra para apedrearle a esta mujer. No sé de ustedes, pero cuando hay adulterio, generalmente toma dos personas, ¿verdad? Lo digo irónicamente, claro que toma dos personas. Y si vamos a culpar a alguien, ¿a quién culparíamos? ¿A la mujer o al hombre primero? Generalmente yo culparía al hombre primero, luego a la mujer. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que ambos son culpables y ambos deben morir por el pecado de adulterio. Esto es la ley rígida de la Biblia. Y cuando los fariseos escuchaban esto y los judíos y los discípulos decían, pero entonces, ¿cómo es posible el matrimonio? Si no hay divorcio, si no puede haber adulterio, ¿cómo es posible casarse? ¿Por qué lo haríamos? ¿Qué tan difícil? Jesús dijeron, han entendido el punto. La ley es imposible seguir. Es lo que Dios desea, lo que Dios ordena, pero el hombre no puede seguirlo. ¿Qué hacían los fariseos? Pero decían, un ratito, así lo vamos a arreglar, decían ellos. Si alguien es encontrado en adulterio, el hombre no es culpable, solamente la mujer. Qué conveniente, ¿verdad? Culpamos a la mujer y apedreamos a la mujer, pero el hombre no tiene que hacer eso. El hombre puede ir de mujer a mujer a mujer a mujer. Y si le pillan, la mujer muere y él sigue adelante con su lujuria y su pecado de fornicación y adulterio. Jesús decía absolutamente no. Jesús vino y personalmente le salvó la vida a esa mujer. Y él vino entre medio cuando estaban ahí con piedras tamaño de un puño, de una cabeza todavía listo para matar a esta mujer. Imagínense la circunstancia. Y él viene y dice que algo escribió en la tierra. Quizás algunos piensan en la ley de Moisés acerca del adulterio, que ambos deben morir. Ahora, yo no sé la realidad, no sé lo que él escribió o lo que quizás él dibujó. Pero él entonces dijo, el que está sin pecado, que tire la primera piedra. Y el más anciano de ellos, llegando hasta el más joven, dejaron su piedra. Y volvieron para atrás porque todos habían cometido ese pecado. Le pregunto una cosa más. ¿Dónde estaba el hombre que había cometido adulterio con esta mujer? ¿Dónde estaba? ¿Saben dónde? Yo pienso, basado en la evidencia, que él estaba con piedra en mano listo para apedrear a esta mujer. Imagínense. Los fariseos y los líderes judíos habían cambiado la ley por conveniencia. Lo que les parecía mejor. ¿Saben? Hay historias en iglesias de líderes cristianos que cambian la Biblia como ellos quieren. Hay iglesias, por ejemplo, que enseñan que uno tiene que dar el diezmo para mantener su salvación. Y en la Biblia no dice eso en ningún lugar. ¿Saben por qué dicen eso? Porque tienen bolsillos muy grandes y quieren llenarlo con su dinero. Por eso pasa. Se llama avaricia. Jesús dijo, el comienzo de la mayoría de pecados es el amor al dinero. Ahora, no es malo dar dinero a un pastor o un misionero. Pero si esa persona exige dinero, mucho cuidado. Porque hay que preguntar, quizás esta persona más ama el dinero que las almas perdidas. Pablo dijo, estaría mejor para mí trabajar gratis que exigir dinero. Vean que hoy en día hay personas viviendo en este legalismo que los fariseos tienen. Personas exponiendo su verdad sobre la verdad de Dios. Jesús abiertamente rechazó esto y les llamó a su cara hipócritas, mentirosos, cambiando la ley por conveniencia. Lobos rapaces, ladrones, ciegos, serpientes, en fin, cosas terribles. ¿Y ustedes piensan que respondieron bien los fariseos a esto? En ninguna manera. Cuando Jesús les mostró su error, ellos rechazaron a Jesús hasta el punto de la muerte. Cuando el hijo mayor fue mostrado su error por el padre, ¿qué hizo este hijo mayor? Sabemos según la historia que el siguiente paso fue que él rechazó al padre, se enojó, fue muy altivo en su orgullo y finalmente mató a su padre. El hijo menor pensó que quisiera muerto a su padre, pero en fin se arrepiente. Pero el hijo mayor nunca hace eso. Pero en fin, él mata a su padre. Por amor a sí mismo, al dinero, a su posición y a su orgullo, más que a su padre. Hermano mío, ¿se identifica usted con este hijo mayor? ¿Ve usted una tendencia en la vida de poner reglas sobre la verdad bíblica? Hay personas que dividen iglesias sobre el velo. Hay personas que dividen iglesias por el color de las cortinas. Y no les miento, me gustaría mentirles, pero no estoy mintiéndoles. Hay ancianos que rompen iglesias por el tipo de música que tocan ahí. Hay iglesias que rompen y excluyen otros líderes por orgullo y por no querer compartir el liderazgo con otros. Hermano mío, nuestras iglesias están llenas de hijos mayores. Si usted puede ver una tendencia en su vida de ser un legalista, o quizás usted también está pensando que honra a Dios por ser buena gente, que Dios le va a amar más porque usted es buena gente, o porque hace tantas buenas cosas, en vez de vivir por gracia y vivir una vida agradecida, en vez de enorgullecida, usted está en el pecado gravísimo del fariseo. Y le digo hoy, arrepiéntase. Quizás usted es cristiano todavía y no va a perder salvación, pero si usted está metido en el legalismo, imponiendo reglas innecesarias y secundarias como si fueran importantes sobre cualquier otra regla, usted está cometiendo el error de los fariseos que imponían un lavamiento de mano sobre la justicia, el amor y la misericordia. Hermano mío, ¿para usted es más importante el velo que la salvación por gracia? ¿Es más importante para usted cómo se visten las personas que la autoridad de la Biblia? ¿Es más importante para usted que canten himnos sin instrumentos que algunos tienen por costumbre? ¿Por arriba de Cristo, siendo Dios y hombre? Le estoy haciendo una distinción muy importante entre doctrinas primarias y secundarias. Hermano, para cerrar en esta oportunidad, hay solamente 4 doctrinas primarias en la Biblia. Por estas doctrinas debemos morir. Y si alguien rompe estas doctrinas, es un hereje. El único uso correcto de la palabra hereje tiene que ver cuando rompemos una doctrina primaria. Son 4. Comenzó con la primera. La única y plena autoridad del hombre es la palabra de Dios. No hay papas sobre esto, no hay tradiciones, no hay nada. Si la Biblia lo dice, lo seguimos. Si la Biblia no lo dice, no lo seguimos. Primera doctrina, la Biblia. Número 2, Cristo. Cristo es enteramente Dios y enteramente hombre. Él era idéntico a nosotros, dice Hebreos 2:17, pero sin pecado. Entonces, Él, siendo hombre, pudo morir por nuestros pecados, pero siendo Dios, su muerte por pecados fue efectivo porque estaba sin pecado, a diferencia de cada hombre que ha vivido en la historia del mundo. Entonces, cristología, ¿qué hacemos con Cristo? Número 2. Número 3, la Trinidad. Hay un Dios en esencia, 3 en persona. Un Dios en 3 personas, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un gran misterio. Cada doctrina primaria, por si acaso, es un misterio, pero es una realidad bíblica que hay que creerlo para ser salvo. Luego viene la 4ª doctrina primaria. Salvos por gracia y no por obras. Tiene que creer eso para ser salvo. Dese cuenta que cada secta y religión en el mundo rompe una o dos o todas de estas reglas y por eso es iglesia hereje. La iglesia romana católica es hereje por enseñar salvación por obras y por poner la Biblia al mismo nivel de sus tradiciones de hombres. La similaridad entre el católico y el fariseo es muy grande, por si acaso, pero ese es un tema para quizás otra oportunidad. Amigo mío, hermano mío, si usted ve en sí una tendencia hacia el legalismo, le digo hoy, arrepiéntase, o si no, Cristo tendrá palabras fuertes para usted. ¿Por qué dividiste mi iglesia? ¿Por qué pensaste llegar por obras cuando yo fui muy claro de la hipocresía de los fariseos, por la hipocresía del hijo mayor y por su envidia y amor a la autoridad? Los fariseos mataron a Cristo porque amaron más su autoridad que la verdad. Que usted no sea uno de ellos que rechace la salvación por orgullo. Ahí concluimos esta sección de No Malgastes Tu Vida. Nos faltan dos temas más. Ojalá esté usted conmigo estudiando estos últimos dos temas. Vamos a estar hablando acerca de Dios Padre como el dador de la gracia. Y finalmente vamos a ver cómo invertir nuestra vida en lo eternal y cómo no malgastar nuestra vida. Dios le bendiga. Hasta la próxima.